Y hoy yo quisiera que entráramos a otra parte importante de nuestra reunión, que es escudriñar la palabra de Dios. Y en eso yo quisiera pedirle que usted también se dispusiera su corazón. Yo sé que hay problemas, hay circunstancias. Y yo hoy en la mañana, mientras oraba, le decía al Señor, le decía: enséñame a dejar mis cargas en ti, Señor. Enséñame a dejar mis problemas en ti. Enséñame, Señor. Yo quisiera que en esta mañana usted también cerrara sus ojos y dispusiera su corazón y de alguna manera le dijera: Señor, te quiero entregar mis cargas porque quiero entender tu palabra, quiero estar atento a tu palabra, quiero estar con todo mi ser pendiente de lo que tú tienes para mí en esta mañana. Y yo le pido que cierre sus ojos y hagamos una oración. Esta oración es personal. Aunque yo pueda decir una palabra, una oración en voz alta, pero usted ahí donde está, aquí en este lugar o a través de los medios de su computadora o el medio que usted esté usando, en donde usted se encuentre, hable con el Señor, dígale: Señor, gracias por esta mañana, Señor. Dispongo mi corazón, dispongo mi mente, dispongo mi ser, Señor, para entender tu palabra, Señor. Padre, enséñame a descansar en ti de estos problemas que me agobian, de esta enfermedad, de esta necesidad, de este problema emocional, sentimental, familiar con el que yo cargo, Señor. Enséñame a descansar. Y ahí en el descanso, Señor, dame la oportunidad de escuchar tu palabra, Dios. Que tu palabra venga a mi vida como rocío, Señor. Y me animes, me confortes, me levantes, me fortalezcas. Que tu Espíritu Santo llene mi vida, Dios. Me suplas. Estés conmigo en esta mañana, Señor, en este tiempo, Dios. Háblame al corazón. Háblame a lo más profundo de mi ser, Señor. Que por medio de la proclamación de tu palabra, Señor, tú seas exaltado, Señor. Tú seas glorificado, Dios. Y nos lleves hasta tu presencia en este momento, Padre. En el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos, Señor. Amén. Amén. Hace algunos días, buscando ahí en la palabra del Señor y buscando su voluntad, escuché una enseñanza y algo impactó mi corazón, y Dios me hablaba de eso, acerca de eso. Y tiene que ver con nuestro corazón y tiene que ver con nuestros corazones, con lo que Dios me hablaba. Y yo empecé a investigar. Y esta frase, o este pensamiento, o esta recomendación, la hace Salomón, el rey Salomón. Salomón escribió uno de los libros sapienciales más importantes de todos los tiempos y de todas las culturas y de cualquier forma de escritura. O sea, no solamente viéndolo desde el punto de vista eclesiástico, sino desde el punto de vista literario. El libro de los Proverbios es un libro lleno de riqueza, donde encontramos gran sabiduría. En el capítulo primero de Proverbios nos habla de que si alguien quiere ser sabio, si alguien quiere tener sabiduría, ahí vienen los principios, ahí viene en qué se basa esta sabiduría. Salomón, dice la escritura, y no lo dice él. Es muy fácil hablar de nosotros, pero ese hablar de nosotros no tiene valor. Es muy fácil que o podemos escuchar el testimonio de otras personas relacionadas con alguien y tiene más valor. Pero que lo diga Dios, pero que el reconocimiento sea de Dios, es el tope, es lo más alto. Después de la recomendación de Dios sobre alguien, de la opinión de Dios sobre alguien, no hay nadie más que pueda emitir un juicio mayor que este. Y dice la palabra, y hablando Dios, que Salomón fue el hombre más sabio que existió. Y este es algo que muchos conocemos. Yo lo conocía. Sin embargo, lo había leído y en esta ocasión yo quise tener más fresco este conocimiento, esta opinión. Y me fui a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Y así está hablando Salomón. Está en un momento de oración, en un momento de intimidad con Dios. Y le dice en el versículo 7, dice: y ahora, oh Jehová, Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, a pesar de que yo soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede remunerar. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Mire, hasta aquí vamos a hacer una pausa. Salomón está orando y él empieza a reinar, y como es una actividad nueva para él, es una gran responsabilidad. Si usted se fija, él está reconociendo delante de Dios sus limitaciones, está reconociendo delante de Dios la gran responsabilidad que él tiene, y además hay algo que es muy importante: él es joven y él reconoce, le dice: Señor, no sé ni cómo entrar ni cómo salir, no sé cómo hacerle. Y dice: estoy aquí ante un pueblo tan numeroso y lo tengo que gobernar. Y empieza diciendo: da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo, para discernir. Está yendo a la fuente de la sabiduría. Y él no está pidiéndole hazme sabio, sino le dice: dame dirección para poder tomar decisiones adecuadas, apropiadas, por la gran responsabilidad que yo tengo, que me has dado, que su padre le dejó a él. Su padre era David. Le dice: pareció bien, versículo 10, dice: pareció bien al Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: porque has pedido esto, y no has pedido para ti muchos años, ni has pedido riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti discernimiento para administrar justicia, he aquí que yo haré conforme a tus palabras. He aquí que yo te daré un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te daré las cosas que no has pedido, riquezas y gloria, tales que no haya nadie como tú entre los reyes en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis leyes y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo prolongaré tus días. Mire, Salomón estaba pidiendo que le ayudara, que le diera discernimiento, que pudiera juzgar entre lo bueno y lo malo. Salomón estaba pidiendo algo que es intangible, Salomón estaba pidiendo la experiencia acumulada de muchos años, porque alguien que ya tiene 70, 80 años es un hombre sabio. ¿Por qué? Porque la vida lo ha llevado a adquirir esa sabiduría. Pero un hombre joven no tiene esa misma sabiduría porque no ha pasado y no ha enfrentado diferentes circunstancias, y a veces no sabe tomar buenas decisiones. Y lo que Salomón le estaba pidiendo: Señor, dame eso que necesito, esa sabiduría. Y el Señor dice: como no me pediste lo que todo mundo pide, y me pediste algo que es lo que tú necesitas y que reconoces que yo soy el único que te lo puede dar, te lo voy a dar. Dice que le pareció grato al Señor la petición de Salomón, y le dice: y además te voy a añadir todo lo demás que todo lo demás piden, riqueza, cosas materiales. Y el Señor le está hablando, y él dice: no va a haber nadie más sabio que tú. Su sabiduría trascendió las naciones, trascendió los tiempos, y hasta nuestros días. El libro de Proverbios es un libro importante si tú quieres tomar buenas decisiones. Salomón, el libro de los Proverbios se compone de 31 capítulos, 31 proverbios, pudiéramos decir. Sin embargo, Salomón, yo estaba leyendo, y dice que escribió más de 3,000 proverbios, pero solamente pusieron tal vez los más significativos o los que llevan más contenido, porque además, pues imagínense si se haya escrito o pudieran incluir en la Biblia todo lo que escribió Pablo o Pedro o todos los apóstoles y todo el Antiguo Testamento, pues tendríamos tomos y tomos y tomos. Y a veces, si a nosotros nos cuesta tanto trabajo leer una Biblia, imagínense leer 10 tomos o 20 tomos, no lo leeríamos. En este libro de Proverbios encontramos grandes recomendaciones, encontramos consejos para hacer lo bueno o lo malo, o para evitar lo malo. Podemos encontrar los consejos de Salomón para lo que tú recibirías si es que haces esto o aquello. De tal manera que muchas personas, los cristianos especialmente, deberíamos de tener este libro como todos los demás, como algo de cabecera, que donde estuviéramos continuamente revisándolos. Mire, yo platicaba con mi esposa, le dije: fíjate, tiene 31 capítulos, y me dijo mi esposa: ese libro lo podemos leer en un mes, un capítulo diario, pero aprender grandes cosas ahí. Cuando yo estaba leyendo esto, y el Señor me habló en el capítulo 4 de Proverbios, capítulo 4, en el versículo 23, hay una recomendación muy importante que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Mire, pareciera algo sencillo, sin embargo es tan profunda esta recomendación. Dos cosas importantes: sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué hay que cuidarlo? Aquí da la respuesta. Dice: porque este determina el rumbo de tu vida. Salomón hace una recomendación de cuidado. ¿Qué debemos de cuidar? Hay quien cuida hoy en este día, dice la Escritura también que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero Salomón va más atrás y dice: cuida tu corazón. No dice cuida tus tesoros, ni dice cuida tus propiedades, ni dice cuida esto, cuida que. No, dice cuida tu corazón por sobre todas las cosas. Por encima de todo lo que para ti es importante, dice, cuida tu corazón. Cuando se refiere a esto, Salomón no es un médico. Hoy en día es tan común escuchar que debemos de cuidar nuestro corazón. Y bueno, ya a mi edad y la de mis amigos, es obvio pensar que la mayoría de mis amigos son de mi edad. Y tengo otros que son más grandes que yo. Y en nuestras pláticas de hoy, hablamos de medicinas. Sacamos a relucir que el ungüento, que el té, y esto sirve para esto, y esto sirve para aquello. Y un buen amigo me dijo, oye, cuida tu corazón. Y yo pensé, digo, somos cristianos, y le dije, ya ha salido con otro Salomón, ¿verdad? Y resulta que me dijo, mira, a nuestra edad, para evitar problemas cardíacos, es recomendable que tomes todos los días una pastilla en las noches. Y eso te ayuda a evitar. Y yo recibí esa recomendación porque ya a mi edad, obviamente que las probabilidades de un infarto y estas cosas, pues son muy comunes a mi edad. Entonces yo tomé esa recomendación para cuidar mi corazón. Pero Salomón no se está refiriendo a este tipo de cuidados, no se refiere a un cuidado médico. Salomón, cuando habla y dice que debemos de cuidar nuestro corazón por sobre todas las cosas, no, se refiere a que el corazón tiene un cuidado superior, un cuidado que es más importante que todas las demás cosas. ¿Por qué? Dice, porque el corazón determina el rumbo de tu vida. ¿Cómo es esto? El corazón, y voy a cambiar un poquito el enfoque, y voy a hablar de nuestro corazón como de una manera física. El corazón que usted tiene, nuestro cuerpo, todos aquí tenemos un corazón. ¿Cuántos tienen un corazón? ¿Verdad que sí? Es obvio esta pregunta. Es más, ni debería de haberla hecho, pero pues es obvio que si usted no tuviera corazón, no estuviera aquí. Pero todos tenemos un corazón, y el corazón es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Es más importante el corazón que aún el cerebro, o los ojos, o cualquier otro de nuestros órganos importantes. El corazón es el que determina la vida. En el momento que tu corazón para, se acabó tu vida. Si tu corazón sigue latiendo y tú estás en coma o tienes un problema en cualquier parte de tu cuerpo, no hay problema, sigues viviendo. ¿Por qué? Porque tu corazón está latiendo, está latiendo. Entonces Salomón, en esa gran sabiduría que Dios le da, pone como ejemplo el corazón para decir que cuides tu corazón porque determina el rumbo de tu vida. En el corazón, de manera natural, nuestro corazón es el que marca incluso el ritmo de tu vida. Cuando el corazón se acelera o cuando el corazón está muy, muy lento, ahí estamos marcando el rumbo de cómo está tu vida. Cuando Salomón usa este ejemplo, entonces podemos entender la importancia que tiene el corazón de hablar como un órgano. En tu corazón se centra toda tu vida, de manera natural. Pero de manera espiritual, cuando Salomón dice que cuides tu corazón sobre todas las cosas, ahora él está hablando desde un sentido figurado, es un ejemplo, está comparando. Y muchas veces nosotros también hablamos de nuestro corazón como que en nuestro corazón se centra toda la esencia de tu persona. Nosotros le atribuimos a nuestro corazón, o decimos, te quiero con todo mi corazón, guardé en mi corazón. O sea, espiritualmente también le damos un sentido al corazón, como que ahí se centran todos los sentimientos y muchas otras cosas que se centran en el corazón. Entonces, interiormente, el corazón de las personas reviste y guarda una importancia muy importante desde el punto de vista espiritual. Pero este es un sentido figurado, porque mire, cuando alguien, un doctor, hace una operación a corazón abierto y abren el corazón, pues no hacen a un lado el amor, ni hacen a un lado el odio, ni hacen a un lado los sentimientos. O sea, es una manera espiritual de hablar. ¿Sí me está entendiendo? O sea, los sentimientos y todo lo que decimos que está dentro del corazón, cuando tú lo abres, no se ve. Sin embargo, el interior de una persona, cuando hablamos del corazón, refiriéndonos a que nuestro corazón alberga y guarda y emana lo que tú eres espiritualmente, se refiere a que ahí hay un lugar que es el centro de tu vida espiritual. Entonces, usando Salomón en su sabiduría, pone un ejemplo y pone el otro. Dice, el corazón desde el punto de vista natural, físico, y el corazón desde el punto de vista espiritual. Los dos es donde es el centro de la vida desde el punto de vista natural, y es el centro de la vida desde el punto de vista espiritual. Y dice Salomón que debemos de guardarlo por sobre todas las cosas. Debemos de tener un cuidado especial con nuestro interior, porque en él encontramos que el corazón es la fuente de las emociones, es la fuente de las motivaciones. Encontramos que en el corazón es donde brotan las pasiones. Encontramos que en el corazón es el centro del pensamiento. Encontramos que el corazón, dice la Escritura, es donde habita el Espíritu Santo, es donde habita Dios en nosotros mismos. Entonces, la vida espiritual de una persona en su corazón reviste una importancia que lo tiene todo, lo guarda todo. O sea, nosotros de manera natural cuidamos nuestro corazón, porque el día que nuestro corazón deje de latir, hasta ese momento vivimos. Desde el punto de vista espiritual, nosotros debemos de darle una importancia por sobre todas las demás cosas a cuidar y guardar nuestro corazón. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y vemos el libro de Proverbios, todo el libro, encontramos que ahí nos dice Salomón que el corazón es donde está la sabiduría. Ahí en el corazón es donde lo encontramos. También habla que en el corazón encontramos la confianza, encontramos la diligencia. Pero fíjese, en el corazón también está la perversidad. En el corazón se maquinan las imaginaciones malvadas. En el corazón encontramos codicia, astucia, encontramos engaño. Encontramos la necedad, encontramos la congoja, encontramos la amargura. En el corazón se encuentra el dolor, ahí en nuestro corazón. Pero no solamente eso, también encontramos alegría, encontramos el gozo, pero encontramos altivez también, encontramos arrogancia. De ahí sale, de ahí surge, también surge la prudencia. También surge el mal humor en el corazón, fíjese, y tal vez usted alguna ocasión lo ha sentido, se siente la envidia, de ahí nace, de ahí brota la envidia. Ahí brota el rencor, pero sobre todo esto, ahí también está el amor. Todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay también una explicación y una connotación muy amplia en que el Señor Jesús usa el mismo término. Y el Señor Jesús, siendo Dios, Él sabe que en el corazón, en el interior de la persona, espiritualmente también hay un lugar comparado con el corazón, que tiene una importancia, que reviste una importancia que nosotros debemos de valorar. En Mateo 5:8 dice: es el de puro corazón el que verá a Dios. Así dice la Escritura. Es el de puro corazón. Cuando se refiere a puro, se refiere a santidad, se refiere a limpio, se refiere a no contaminado. En Mateo 5:28 también dice: el pecado se comete primero en el corazón. El pecado se comete primero en el corazón, porque de ahí surge el deseo de hacer, el deseo de hablar, el deseo de actuar de una manera pecaminosa. Dice en Mateo 15:19: del corazón proceden los malos pensamientos y las malas acciones. Del corazón. Fíjese, todo lo que surge de un corazón contaminado. Pero también dice: el perdón nace en el corazón. De ahí, ahí viene. Y mire, ayer yo hablaba con mi esposa y hablamos del pecado. Y yo le decía: fíjate que todos, bueno, no voy a hablar de todos porque a lo mejor ustedes se ofenden, pero yo. Y le dije: tú y yo, nuestro principal pecado, y por el cual debemos de pedirle a Dios perdón todos los días porque pecamos en esto, es porque fallamos en el primer mandamiento. El primer mandamiento dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Y dice Mateo 22, dice: los hombres deben amar a Dios con todo el corazón. Y cuando se refiere a eso, quiere decir que debes de amarlo de tal manera que no haya mal, algo más importante que Dios. Y a veces fallamos en amar a Dios con esa intensidad, de esa manera. No lo amamos de esa manera. La palabra de Dios, mis hermanos, dice que se siembra. La palabra de Dios se siembra y fructifica en el corazón, dice Lucas 8:11. Que la palabra de Dios se siembra en el corazón y ahí mismo fructifica. Entonces, leyendo todo esto, podemos entender que el corazón es considerado el centro o el foco de la vida personal. Tu corazón, estoy hablando espiritualmente, es el centro de ti. Ahí tú tienes almacenado todo lo que tú eres. Y de ahí surge y ahí se alimenta. Tu vida personal gira alrededor de tu corazón, de lo que hay ahí. Tus decisiones han surgido de ahí. Tus pensamientos, tus tendencias. No es entonces de extrañarnos cómo en el Antiguo Testamento, desde Génesis, Dios habla de la importancia que tiene el corazón de las personas. Y lo mismo, la enseñanza a través de todo el Antiguo Testamento habla de la importancia que tiene el corazón y de que en el corazón se gestan actitudes positivas y actitudes negativas. Y el Señor Jesús habla del corazón de una manera que debemos de considerar que el corazón, tu corazón, es lo más importante que tú tienes. Por esta razón, mis hermanos, es importante que nosotros tomemos muy en serio la recomendación de Salomón, por sobre todas las cosas, por sobre todo lo que tú creas que es importante hacer. Dice, guarda tu corazón, porque Él determinará el rumbo de tu vida. Y además de eso, mis hermanos, de guardar el corazón, porque en el corazón tú guardas las cosas más íntimas que tú has hecho, que tú has pensado. En tu corazón está ahí marcado tus buenas acciones y tus malas acciones. Y nosotros pensamos que hay cosas que solamente nosotros conocemos y que ahí están, viven en nosotros, ahí están. Y pensamos que yo soy el único que las conoce, porque aún tu esposa o tu esposo, o tus hijos o tus padres no saben eso. Sin embargo, el Señor me llevaba a reflexionar en esto en Romanos 8:27. Dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, es el Padre el que conoce cada corazón. Dios conoce cada corazón. No dice el corazón de los cristianos solamente. No dice el corazón de las mujeres o el corazón de los hombres. O sea, no hay una segmentación, no hay una diferenciación. Dice, conoce el corazón de todos. En el corazón, mis hermanos, es ahí donde se libran todas las batallas morales, espirituales. En el corazón es donde tú tomas decisiones. Y muchas veces en tu corazón, cuando tú estás solo, cuando crees que nadie te ve, cuando estás ahí en alguna habitación, o cuando estás en tu auto, o cuando estás en esto o en aquello, hay batallas. Hay batallas. Todos tenemos batallas. ¿Cuántas veces tú le has dicho? Yo le he dicho muchas veces al Señor, Señor, guárdame de mis tentaciones, porque todos tenemos tentaciones. Señor, fortaléceme en mis debilidades. Y cuando yo estoy orando con el Señor, Él conoce mis debilidades, Él conoce mis tentaciones. Hace algunos días, escuchando, o más bien leyendo un libro, decía que muchos hombres no quieren orar con la esposa, no quieren orar juntos, porque algunos dicen que orar con la esposa es un peligro, porque dicen que las esposas están atentas a la oración del esposo, y algunas les dicen, mi amor, vamos orando por nuestras debilidades, pero hay una doble intención ahí. La mujer quiere saber cuáles son las debilidades del esposo, y el esposo no quiere que la esposa lo sepa, porque si no es una manera de que le va a estar cuestionando y preguntando. Y ahí decía este escritor, es un consejero, y hablaba de la problemática entre los esposos. Decía que había un hombre que tomó las cosas de una manera literal, de ser transparente en la oración, y oraba, y él decía, Señor, te pido que me perdones porque vi a esta señora, y él daba nombres y todo, y dice, y después me di cuenta que mi esposa la traía contra aquella persona por lo que él había expresado, porque lo que él había orado. De tal manera que él decía, aprendí que no debo de orar de esa manera cuando esté mi esposa. Entonces, yo cuando estaba escuchando esto, yo decía, pero cuántas cosas Dios conoce, y Él conoce todo lo que nosotros hablamos, aunque nuestra pareja, o tú le estés ocultando cosas a tu pareja que no debe de saber, porque no te conviene, porque es un problema, y tú empiezas a maquinar cosas. Pero delante de Dios no podemos ocultar nada, nadie. En Génesis 6:5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Usted se puede imaginar que Dios conoce a todos los corazones? Dios conoce todo lo que cada persona tiene en su corazón, sus debilidades, sus luchas, sus pasiones, sus fracasos, todo lo que una persona tiene en su corazón, Dios lo conoce. Y en Génesis 6:5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. El Señor vio de qué manera. Y si el Señor, cuando estamos leyendo Génesis 6:5, yo pensaba, si el Señor se asustó de lo que pensaban la gente en Génesis 6:5, ¿qué pensará de lo que es el mundo actualmente? De lo que hoy se vive. De lo que hoy se ve. De lo que hace algunos años era improbable pensar siquiera. Y hoy es tan común, cada día y cada día y cada día la maldad está agarrando derechos. La maldad está haciéndose notar y pidiendo que todo mundo reconozca la maldad como algo normal y que nos acostumbremos a vivir en medio de esa maldad. Dice el Señor, se asombró porque vio que todo lo que la gente pensaba o imaginaba, y el pensamiento y la imaginación es oculta. Lo que tú piensas, lo que tú estás pensando en este momento, nadie más lo conoce más que tú. La imaginación que tú tienes para desarrollar ideas, escenas o cosas, solamente eres tú. Y hay quien dice, ¿qué imaginación tienes? Y a veces esa imaginación no es positiva, sino a veces esa imaginación es perversa. Y dice que Dios vio la magnitud de la maldad humana, el tamaño. Y de la misma manera Dios lo sigue conociendo hoy. Cuando Salomón escribe en su gran sabiduría, en esa sabiduría que Dios le dio, y cuando estaba escribiendo ahí, él entendió la importancia que reviste entonces guardar tu corazón de esas cosas. Guardar tu corazón. ¿Por qué debo de guardar mi corazón? Bueno, principalmente porque estás ofendiendo a Dios con esos pensamientos. Estás pecando delante de Dios. Y sabes que en Jeremías 17:9 dice, Jeremías 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y mire cómo dice Salomón: guarda tu corazón por sobre todas las cosas. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. Corazón natural, ¿no? Necesita un cambio. Y dice Jeremías: ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Versículo 10 dice: el Señor responde, dice: yo, Jehová, escudriño el corazón y examino la conciencia, para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Mire, aquí hay algo muy importante que usted tiene que considerar. Dios escudriña tu corazón y examina la conciencia. En nuestro caminar diario, a veces se nos olvidan cosas. Y a veces reconocemos hasta de hace mucho tiempo que pasó esto, y yo digo, ay, yo hice eso, ay, Señor, perdóname por eso, pero Dios lo conoció en el mismo momento en que tú lo estabas haciendo, en que tú lo estabas pensando, en que tú lo estabas imaginando. Busqué en la traducción viviente este mismo texto y el versículo 9 dice: el corazón humano Es lo más engañoso que hay. Y extremadamente perverso. A veces nosotros vemos cómo actúan personas y dicen, qué perverso. ¿A quién se le hubiera imaginado hacer eso? Y dice, ¿y quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Quién verdaderamente puede saber hasta dónde puede llegar la maldad de cada persona? Versículo 10 dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Examino las intenciones secretas. Y dice, mire cómo termina el versículo, dice, y a todos les doy la debida recompensa. A todos. Hay algo muy importante que yo quiero hacer notar. Es como Dios dice, escudriña tu conciencia. Dios investiga la intención de tu corazón. Para Dios no pasa nada, y en el mismo momento Dios lo está valorando, lo está evaluando, se está dando cuenta por qué nació, por qué surgió, por qué se da. Y yo cuando estaba leyendo esto, cómo de manera particular el Señor investiga el corazón de cada persona, es decir, lo recorre milímetro a milímetro, y Dios tiene un conocimiento más amplio de lo que hay en tu corazón que tú mismo, que yo mismo. Y el Señor examina las intenciones. Es decir, el Señor evalúa el verdadero sentido de tus acciones. El Señor evalúa, determina, examina cuál es la intención de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás pensando. Muchos de nosotros podemos ocultar la verdadera intención con la que hacemos algo, con la que decimos algo. Pero yo le quiero hacer notar que delante de Dios, Dios, Él conoce inmediatamente la intención de tu corazón. Él conoce inmediatamente qué es lo que tú estás tratando de hacer. ¿Cuál es la intención que guarda tu corazón? Yo recordaba, o el Señor me traía a mi memoria, esa frase que dice, que alguna vez a lo mejor nosotros hemos visto, dicho, cuando vemos una acción y que aparentemente es una acción con un sentido, y decir, descubrí tus negras intenciones. ¿Usted ha descubierto las negras intenciones de alguien? Seguramente que sí. Nos hemos dado cuenta de sus intenciones. A veces parece que queremos manejar una buena actitud, pero en el fondo hay una mala actitud. Buscamos hacer daño, buscamos ofender, buscamos dañar, buscamos que aquella persona se sienta mal. ¿Por qué? Porque descubrimos sus intenciones, y las intenciones de todos nosotros están cargadas de cosas buenas y cosas malas. No hay acciones que no lleven intención. Todas nuestras acciones llevan una intención, todas. Y algunas veces nosotros hacemos cosas que están en contra de nuestra misma convicción. Pero lo hacemos porque quiero manejar algo, quiero manifestar algo. La relación diaria entre los esposos está cargada de intenciones. Intenciones buenas, intenciones malas. A veces nuestros comentarios están cargados de intenciones. Y algunas veces cuando nos descubren o cuando empieza el conflicto, tú puedes decir, es que espérame, es que no fue esa mi intención. Es decir, yo lo dije. Y cuando me descubren, descubren lo que yo estoy diciendo, dicen, es descubrí tus intenciones. Y tú puedes decir, no, es que esa no era mi intención no era dañarte, mi intención no era ofenderte, mi intención no era hacer esto o aquello. Y sin embargo, alguien se da cuenta de tu intención. ¿Cuál era la intención con lo que tú dijiste? Hace unos días yo, y a veces se puede confundir o malinterpretar. Le voy a poner un ejemplo personal. Hace unos días nos estábamos preparando mi esposa y yo para venir a la iglesia, y ella tenía unas camisas ahí que había subido de que las habían planchado y las había puesto ahí, y yo la vi que iba a tender la cama. Entonces yo volteo y la veo que iba a tender la cama, pero veo las camisas y yo digo, voy a guardar las camisas y ahorita le ayudo a ella. Entonces yo guardo las camisas, estoy guardando las camisas, y cuando volteo ya terminó y le digo, ah, te iba a ayudar. Me dice, ay sí, me ibas a ayudar. Te pusiste a guardar las camisas porque no me querías ayudar. Entonces, yo pensando, yo dije, ¿cuál verdaderamente fue mi intención? ¿Ayudarle a guardar las camisas o no ayudarle a tender la cama? En todos nuestros actos, mire, en algo tan sencillo, podemos encontrar intenciones. ¿Cuántas veces tú te has hecho el dormido para no ir a hacer algo? ¿Cuántas veces has perdido el tiempo porque dices, no, es que si llego ahorita me van a poner a hacer esto, o voy a hacer esto, o me va a hacer aquí? No, mejor no voy a hacer esto, porque, y hay intenciones, y la cosa es que luego los demás se dan cuenta de esas intenciones y te reclaman y te dicen, y tú a veces inocentemente dices, es que no era esa mi intención, o muchas veces sí era esa tu intención. Ahí está. Nuestras pláticas, mis hermanos, están cargadas de intenciones. Cuando tú platicas con alguien, está cargado de intenciones. Tus miradas están cargadas de intenciones, buenas o malas. A veces hemos escuchado que ves una mirada y dices, no hombre, si tu mirada llevara cuchillos, si tu mirada llevara balas, ya me hubieras fulminado. ¿Por qué? Porque ven la intención con la que tú estás mirando. La intención con la que un hombre mira a una mujer, o una mujer mira a un hombre. La intención de la plática. El mismo tono de voz demuestra o denota la intención que llevan tus palabras. Mis hermanos, quiero decirle algo. Todos nuestros actos, todo lleva una intención. Todo lo que tú piensas lleva una dirección. Todo lo que tú haces tiene una intención, y esta es una intención buena o mala. Y el asunto es que nosotros a veces lo hacemos deliberadamente, a veces lo hacemos inconscientemente, a veces lo hacemos verdaderamente, vamos a pensar que no lleva la intención que los demás piensan. Pero quiero decirte algo que dice la palabra de Dios. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios conoce esas intenciones. Y Salomón nos alerta y dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Mire, muchos han tomado buenas decisiones, se han dejado guiar por buenas intenciones y les ha ido bien. Su buena decisión o su intención buena determinó un rumbo que tomó su plática, su relación con una persona, su relación con su esposo, con su esposa. ¿Por qué? Porque él estaba basando su intención en algo positivo. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones van a determinar el rumbo que va a llevar nuestra vida. Algunos, esas malas intenciones les ha costado dolor. Esa mala intención, en un momento de arrebato, le ha costado dolor, ha costado separación, ha costado daño en la vida de los demás. Ha costado divorcios. Pero también las buenas intenciones, cuando tú cuidas tu corazón y tú determinas darle un sentido positivo, y cuando nosotros escuchamos el consejo de Salomón, dice: cuida tu corazón por sobre todas las cosas, por sobre las riquezas, por sobre el afán, por sobre la fama, por sobre todas esas cosas, la vanidad de la vida, guarda tu corazón y te va a ir bien. Te va a ir bien. Cuando Salomón empieza a orar aquella ocasión, que le está diciendo: Señor, yo soy un joven que no sé ni entrar ni cómo salir, no sé cómo hacerle. Él está reconociendo delante de Dios que necesita una gran sabiduría para tomar decisiones, porque dice: Señor, estoy delante de un pueblo tan numeroso y necesito tomar decisiones. Necesito reconocer, necesito saber qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto. Dame sabiduría. Y le dice: Señor, él pone por delante su corazón. Por eso Salomón entiende perfectamente el término: guarda mi corazón. Guarda mi corazón. Sabe que hay muchas personas que están atoradas con situaciones porque la amargura se sembró en su corazón y germinó odio, porque no guardaron su corazón. Pero es que es injusto lo que está haciendo. Sí, pero guarda tu corazón, Dios hará justicia. Pero es que sí, pero lo que dijo no estuvo bien. Sí, pero guarda tu corazón. Ese es el la recomendación de Salomón en su sabiduría: cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque los de limpio corazón son los que van a ver a Dios. Por eso, hablando Jesucristo en Mateo 5:8, que habla de las bienaventuranzas, nos dice: Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios, dice la Escritura. Bienaventurados los de limpio corazón, dice otra traducción, porque ellos verán a Dios. Es tan importante guardar nuestro corazón, tu corazón, que hay algo más valioso en la vida de una persona, y voy a referirme a mi vida natural. ¿Qué hay algo más valioso de tu vida que sobrepase el valor de tu corazón? ¿Acaso tus dedos, tus ojos, tus pies? Lo más valioso que hay en tu corazón, es en tu cuerpo, es tu corazón. No hay algo más valioso. Puedes perder un ojo y sigues viviendo. Puedes perder tu pelo y sigues viviendo. Puedes perder una mano, un pie. Puedes perder incluso un riñón. Puedes perder órganos y sigues viviendo. Pero no puedes perder tu corazón, porque estás muerto. Espiritualmente, Salomón dice, guarda tu corazón, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque es lo más valioso que tú tienes, que nosotros tenemos. Mira cómo dice la Escritura, que en el corazón es donde habita la presencia de Dios. ¿Cómo va a estar ahí en medio de tantas cosas negativas? Ahí es donde habita el Espíritu Santo, el lugar de la habitación. Ahí veíamos que en el corazón están almacenadas toda esa serie de recuerdos que han marcado tu vida. El otro día estaba revisando los archivos que tengo en mi computadora y los miles de fotografías que tengo. Tengo miles de fotografías. Y ahora es tan irrelevante tomar fotos. ¿Por qué? Porque entre comillas no nos cuesta. Sé que aquí hay jóvenes que no vivieron esa época donde teníamos una camarita que le dábamos para recorrer el rollo. Y había de 24 y de 48 fotos. Y nada más podías tomar esa. Y si se te echaba a perder, uff. Y luego lo guardabas porque lo tenías que llevar a revelar. Y cuando tú lo revelabas, podías darte cuenta cómo salió. Si la tomaste bien o si la tomaste mal. Y si está borrosa, malas, porque gastaste, perdiste una foto, gastaste en el revelado y no sirve para nada. Y hoy, con nuestros teléfonos, tomamos y tomamos y tomamos y tomamos y tomamos y la revisamos esta, no, y volvemos a tomar otra y otra. Y yo estaba revisando mi computador y tenía miles y me puse a borrar algunas que no tenían por qué estar ahí. O tomé cuatro de la misma y escogía cuál era la mejor y borraba las demás. Pero fíjense, cuando estaba haciendo eso me acordé porque uno de mis hijos me dijo, oye, enséñame fotos de cuando estaba chiquito. Y ahí tengo unas cajas con fotografías familiares y empecé a revisarlas y empecé a darme cuenta de cosas que ya no recordaba, pero que ahí estaban. Y cuando nosotros hacemos este ejercicio igual en nuestro corazón, mira, yo te quiero decir que el que está bien actualizado en todos los detalles de tu vida es Dios. Dios tiene presente toda nuestra vida. Y cuando yo leí estas escrituras, yo me pude dar cuenta de algo. Dios ha escudriñado y tiene presente todas mis intenciones. Y fue algo que yo empecé a pensar, mi hermano, y yo tengo un presente. Y cuando yo hablo de un presente, estoy refiriéndome a mi vida espiritual. Tengo un presente, pero también tengo un pasado. Cuando yo hablo del pasado, pienso en mi vida, en que no tenía a Cristo. Y el Señor me empezó a llevar, como cuando yo saqué esas cajas y empecé a ver mis recuerdos. ¿Cómo recordé esas fotografías donde están mis hijos en sus cumpleaños hace, no sé, 50 años con mi madre? Hace 40 años con mis amigos.
con pelo largo, con peace and love, con guaraches, con pelo, bueno, ¿qué le puedo decir? Viendo a mis hijos cuando nacieron, el primero, el segundo. Pero el Señor me dijo: haz a un lado todas esas buenas intenciones que tuviste, esos buenos recuerdos, y recuerda aquel pensamiento que tuviste con esta persona, de odio, de maldad, de hacer daño, incluso de pensar y de pedir o de querer la muerte de esa persona. Y me empezó a traer un refrescamiento a mi vida y a darme cuenta. Y cuando yo empecé a valorar lo que decía Salomón, cuida tu corazón, yo le empecé a dar una importancia de una magnificencia a este pensamiento de Salomón y a esta recomendación. Por algo es el hombre más sabio que ha habido en la tierra, y dice: por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Hay motivos importantes para darle sentido a este énfasis. Guarda tu corazón sobre todas las cosas. El primero, porque Dios lo conoce de una manera milimétrica. Dios conoce tu corazón mejor que tú. Dice que Él investiga la conciencia. Él investiga. Mira, yo no sé si tú entiendes la palabra investigar. Investigar es: voy a ir, voy a determinar, voy a conocer por qué, de dónde, cuándo. Y puede darse cuenta de tus intenciones. Y parece algo muy sencillo cuando tú estás platicando con una persona, con una mujer o con un hombre. En esa plática hay una intención muchas veces, y no es una intención sana. ¿Cuántas veces tú has hablado con alguien de negocios, entre comillas, y lo que buscas es aprovecharte de esa persona, tomar ventaja? Y aparentemente tú lo estás haciendo sin ninguna intención. Mira, te lo ofrezco desinteresadamente. Te ofrezco mi ayuda desinteresadamente. Y parece que es buena y la intención. Recuerdo hace muchos años, aquí hubo un caso de un hombre que conoció aquí en medio de la congregación, un hombre casado, conoció aquí en medio de la congregación a una mujer sola, a una madre soltera. La conoció. Y platicando, la hermana le platicó que pues, su vida y todo, y sus necesidades y todo ese rollo. Y este hombre, buen cristiano, le empezó a llevar todas las semanas una despensa y le ofreció su ayuda desinteresada. Pero luego vino la esposa con el pastor y le platicó: oiga, es que fíjese que mi esposo así, así, y ahora pues atiende más a la señora que a mí. A nosotros no nos da chivo y a ella sí le da unas despensas buenas. Y ya las quisiera yo en los mejores momentos que estuvimos juntos. ¿Usted cree que tenía buenas intenciones? Pero aparentemente sí, él decía no. Cuando se le llamó a cuentas y se le confrontó, él dijo: pero pues es lo que se predica, ¿no? Que ayudemos a los demás. Yo no tengo malas intenciones. Puedes engañar a los demás, pero a Dios no. A Dios no lo puedes engañar. Y Salomón entendió esto. ¿Por qué? Porque cuando él le dijo: Señor, dame sabiduría, porque mira lo que tengo que hacer. Yo hablaba con Dios y también yo le decía: Señor, dame sabiduría, porque yo tengo la responsabilidad de mi esposa y de mis hijos, de mi casa, y tengo la responsabilidad aquí en la iglesia, y tengo una responsabilidad en mi trabajo, y tengo una responsabilidad donde yo me muevo. Y sabes que Dios me mostraba que Él conoce todas, todas. Y cuando tú puedes entender todas, incluye también aquellas que no te acuerdas. Y el Señor estaba ahí. Cuando tú estás delante del Señor, Él ve desde que tú naciste o desde que fuiste engendrado hasta este día. Él sabe todo lo que ha pasado por tu mente. Él sabe todo lo que tú has hecho. Y Él sabe cuando verdaderamente tenías buenas intenciones. Tus intenciones eran buenas. El Señor me llevó a hacer una pregunta. Me hizo una pregunta. Y me dijo, si tú fueras tu propio juez, todas las acciones de tu vida en un día, todas las acciones que tú haces en este día, el día de ayer, ¿tú crees que qué fue lo que hiciste más? ¿Buenas intenciones o malas intenciones? ¿Tu vida está cargada de más buenas intenciones o de más malas intenciones? Yo quiero hacer esa pregunta hoy en esta mañana, y le pido que cierre sus ojos. A usted que está aquí, a usted que nos está mirando, por sobre todas las cosas, dice Salomón, guarda tu corazón. Por sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios, cuida tu corazón. Por sobre todas las cosas. Mira, por sobre el daño que te han hecho, por sobre los malos comentarios, por sobre las malas actitudes, por lo que tú consideras injusto, por sobre todo eso, guarda tu corazón. Por sobre las cosas que tú consideras valiosas y que estás dedicando tu vida, déjalas. Salomón pidió sabiduría, no riquezas. Dice la palabra de Dios que Dios se agradó por lo que le estaba pidiendo, porque no le estaba pidiendo lo que piden todos: riquezas, posesiones, larga vida. No, Él estaba pidiendo sabiduría. Dame sabiduría, quiero ser sabio. Quiero tomar decisiones correctas. Escudriña tu corazón, porque ¿sabes qué? Dios ya lo escudriñó antes que tú. Dios conoce todo tu vida, toda tu trayectoria. Dios conoce lo que tú has pensado, lo que tú has dicho, las miradas, las intenciones, buenas, malas, todas Dios las conoce. No tienes que decirle: Señor, te quiero decir que esa intención no era buena. Dios dice que ya lo investigó antes de que tú actuaras, antes de que tú abrieras la boca. Él ya investigó de qué estaba cargada esa intención. Habla con Él, dile: Señor, tú me conoces mejor que yo, conoces el centro de mí, conoces mi corazón. Señor, en esta mañana yo te pido que me limpies, porque dice tu palabra que ¿quién mirará? ¿Quién estará en tu presencia? Dice el de corazón puro. ¿Por qué no le pides perdón de esas malas intenciones? ¿Por qué no le pides perdón de esos malos pensamientos? ¿Por qué no le pides perdón de la intención que llevaba tu mirada, tu dicho? Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y vamos a entonar este canto. Y mientras que lo entonamos, que no sea un canto que salga de nuestro entendimiento, que sea un canto que sale de nuestro corazón y que podamos decirle al Señor: Señor, Señor, en esta mañana yo te pido perdón y te pido que toques mi vida. Yo no sé si usted tiene un antes y un después, o si su vida está inmersa solamente en el antes. Pero en esta mañana yo le pido, yo le animo como Salomón, que guarde su corazón. Levante sus manos y abra su corazón y dígale desde lo profundo de su corazón:
todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir. Endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad.
Dile: tócame,
tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad de esta profunda comunión enséñame a conocer tu corazón.
Señor, tócanos, Jesús. Señor, tú conoces todo de mí. No hay nada que te pueda ocultar. Aún hay cosas que yo no recuerdo y que tú conoces. Tú conoces las intenciones que me han llevado a estar en la situación en que estoy, Señor. Tú conoces los porqués. Tú conoces mi vida de una manera milimétrica, Señor. Tú conoces lo más profundo de mi ser, Señor. Tú conoces el vacío que puede haber en mi vida. Tú conoces la confianza y la fe que hay en mi vida, Señor. Tú me conoces, Señor, y en esta mañana yo te pido que, como ese día que estaba orando Salomón, que abría su corazón a ti, que te pedía algo que no es material, que no es para vanidad, Señor. Te pedía: dame sabiduría, Señor, para gobernar esta nación. Yo te, en esta mañana, ¿por qué no le dices: Señor, dame sabiduría para guiar mi vida? Solamente eso, Señor, para tomar buenas decisiones, aún en contra de mis deseos, Señor. Dame sabiduría para reconocer lo bueno y lo malo de la vida, Señor. Dame sabiduría para tomar buenas acciones, para mirar las cosas que debo de mirar como debe de ser visto, Señor. Dale limpieza a mi corazón, límpiame, Señor, en esta mañana. Dígale: tócame, Señor. Dígale: Señor, tú me conoces.
Que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir. Endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad.
Levantemos las manos al Señor y dile conmigo:
tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame que no pueda ser el mismo jamás.
Dile a Él:
tócame tan profundo que mi alma sepa tu voz.
Escucha una vez más, dile: tócame,
tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Tócame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón.
Y en la intimidad, dile por última vez:
y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón.
Gracias, Señor, por tu palabra, porque cada día tienes el alimento que necesitamos a nuestra alma, Señor. La recibimos en nuestro corazón, Señor, como el tesoro más valioso. Palabra predicada, Señor, con denuedo, con ciencia, con inteligencia, que nos lleva a la madurez en Cristo Jesús, Señor. Queremos ponerla por obra, Señor, para que nuestra vida vaya cada vez más a tu imagen, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice:
amén,
amén, que así sea. Dar un aplauso al Señor de gratitud. Gracias a Dios.